Muy buenos días. Una prueba extraordinaria es el texto para esta mañana. Ciertamente algunas pruebas son definitivamente más difíciles que otras y todos nosotros hemos pasado por algunas de esas pruebas. Una de las pruebas académicas más complicadas que existe en el mundo es lo que se llama el Gaokao, conocido como el examen de ingreso a la universidad más impactante y desafiante que existe hoy en día. Esta prueba somete a los estudiantes chinos a un proceso agotador que resume 12 años de educación en una sola prueba, en el transcurso de 3 días. Los estudiantes se preparan durante años para este momento, estudiando un promedio de 10 a 12 horas diarias para dar este examen. Casi como nuestros hijos cuando van a dar los exámenes, ¿verdad? Obviamente, terminar esta prueba y terminarla bien para los estudiantes chinos significa éxito en la vida. Aquel que no la pasa es un fracasado y es un miserable y no tiene mucho éxito en la vida. Algunos incluso se suicidan. Esta mañana vamos a hablar asimismo de una prueba bastante complicada. No una prueba académica, sino de una prueba espiritual. Una prueba realmente extraordinaria de la que Abraham salió exitoso. Hoy mientras hablamos de Abraham y su hijo y lo que tuvo que hacer, vamos a enfocarnos básicamente en 3 cosas, las pruebas, la adoración y la idolatría. Vamos entonces con la primera parte, las pruebas. Tenga su Biblia abierta en Génesis, estamos en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, yo voy a dar lectura nuevamente a los versículos 1 al 4. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 4. Y el texto dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy en la mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham es uno de los personajes y una de las figuras más importantes y más relevantes de todo el Antiguo Testamento. Es un hombre realmente ejemplar, vive una vida realmente ejemplar en muchos aspectos, específicamente en el aspecto de la fe, por supuesto. Recuerde, por favor, que Abraham no conocía tanto de Dios como usted y yo conocemos hoy en día. Verá, Abraham no tenía 2, 3, 4, 5 Biblias como nosotros tenemos en la casa. No tenía acceso a 5, 6, 7, 8, 10 diferentes versiones o traducciones de la Biblia como usted y yo podemos tener si es que vamos al internet. Él no tenía nada de eso. De hecho, Abraham no tenía Biblia, la Biblia ni siquiera estaba escrita en ese momento. Lo cual significa, note por favor, que Abraham no conocía tanto acerca de Dios, no conocía tanto acerca de Cristo, de los ángeles, de los sacrificios, de la Santa Cena, del infierno, del bautismo, no conocía tanto como usted y yo podemos conocer hoy en día. Como usted y yo conocemos hoy en día, de hecho, por supuesto. Abraham no tenía nada de esto, pero aún así, su fe era de otro nivel. Su fe era de otro nivel, por supuesto. Una fe que aunque no era tan informada como la suya y como la nuestra, en ninguna manera era menos importante o era más débil que la nuestra. En ninguna manera. De hecho, en muchos casos fue lo opuesto. En Abraham vemos una fe mucho más firme, más fuerte que la nuestra. Y lo vemos claramente en el texto de hoy. Creo que ustedes pueden notar, hicieron y vieron la lectura, por supuesto. Abraham escucha lo que Dios le dice. Y escucha con atención y después de eso simplemente hace lo que Dios le pide. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y Abraham escucha y obedece. Sin ningún problema. En ninguna manera él aplaza este evento, en ninguna manera él duda de este evento, en ninguna manera él se hace el de la vista gorda y dice, ah, ¿qué dijiste? Ya no te oyes, repíteme otra vez. No, en ninguna manera. Él escucha lo que Dios le dice y entonces él, por supuesto, obedece. Él está en otro nivel. O si no, contraste esto con lo que pasa con muchos de nosotros. ¿A cuántos de nosotros por semanas, por meses, por años, Dios nos ha dicho, hey, sacrifica esa vida de pornografía que tienes? Sacrifica todas esas novelas que estás viendo llenas de adulterio y de mentiras. O sacrifícate un poquito más para llegar pronto a la iglesia. Ah, pero ninguno de nosotros lo ha hecho. Sin embargo, aquí tenemos un hombre a quien Dios le dice, sacrifica a tu propio hijo, él escucha y obedece. Muy diferente a lo que nosotros hacemos. Y si nosotros no queremos sacrificar la pornografía, mis novelas o levantarme un poco más pronto, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a ir y sacrificar a su propio hijo? A su único hijo, por supuesto. Realmente Abraham está en otro nivel. Es un hombre fuera de serie. Les recuerdo algo más, que va a enfatizar incluso más este punto, por supuesto. Recuerde que Abraham nunca pudo tener hijos. Su esposa siempre fue estéril, no podía tener hijos. Dios entonces se le aparece un día a Abraham y le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo y a través de ese hijo tú vas a tener mucha descendencia. Y Abraham le cree a Dios, tiene fe. Y Abraham dice, ok, y espera un año, y espera dos, espera tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Llega el décimo año y Abraham dice, Dios mío, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué pasó? Entonces Dios se le asoma otra vez y le dice a Abraham, no seas impaciente, espera un poquito más. Tu hijo va a llegar y a través de ese hijo vas a tener descendencia. Y Abraham entonces espera un año más, dos años más, tres, cuatro, cinco, diez, once, doce, trece, catorce, quince años más. Y entonces Isaac, su único hijo, nace, por supuesto. Abraham tiene en este punto, cuando Isaac nace, 100 años. Y su esposa tiene 90 años. Ahora imagínese llegar a esa edad. Haber pasado 25 años, una cuarta parte de toda su vida, orando, pidiendo, esperando y añorando un hijo. Y ahora, cuando finalmente ha llegado y finalmente usted lo tiene, Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Y Abraham, por supuesto, escucha y obedece. Y escucha y obedece. Y debe haber sido, por supuesto, algo devastador para este hombre. Creo que nadie aquí puede imaginar realmente lo que esto fue para este hombre. Pero noten cómo Abraham actúa. Él no duda. Él escucha, no se hace otra vez el que no escuchó. Escucha y simplemente dice, ok, lo hago y va. Y lo hace rápido. No, él dice, aguántate Dios un año más, espérate un mes. No. El versículo 3 es bastante claro y dice que Abraham se levantó muy temprano por la mañana, después que escuchó, temprano en la mañana se levanta, ensilla a su asno, corta la leña, coge dos siervos con él, lo coge a su hijo y entonces emprende el viaje al monte Moriah, donde tiene que sacrificar y donde va a sacrificar a su hijo. Este viaje, según el versículo 4, dura 3 días. Y aunque duró 3 días, yo le aseguro que fue el viaje más largo que hizo Abraham en toda su vida. Imagínense la angustia de este hombre. Porque él sabe que con cada paso que da, se acerca más a sacrificar a su propio hijo. Lo que él hubiese deseado en su corazón es que nunca llegue el momento de ver el monte Moriah. Pero le duró 3 días. Y finalmente, obviamente, dice, ahí lo vio. Nosotros nos angustiamos cuando a nuestros hijos les da fiebre. Nos angustiamos cuando a nuestros hijos se les rompe una uña. Se les rompe un brazo, por supuesto. Pero este es de otro nivel. Este es de otro nivel. Totalmente diferente. Este es el único hijo que tiene Abraham. Habrán esperado y arrogado y añorado 25 años para tener un hijo como este. Y ahora finalmente lo tiene. Ya no va a poder tener más. Él tiene 100 años, su esposa tiene 90 y ahora finalmente tiene que sacrificarlo. Ahora, en medio de esto, quiero que note algo muy importante. Algo muy, muy importante. Mire el versículo 1, por favor. Porque el versículo 1 nos dice que Dios hizo todo esto por una razón. Porque Dios quería probar a Abraham. Eso es lo que dice. El versículo 1 dice literalmente, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y quiero que note esto, y es importantísimo que note esto. ¿Por qué? Porque nos enseña muchas cosas en cuanto a las pruebas. Número uno, nos enseña que a Dios le gusta probarnos y que algunas de esas pruebas son complicadas. Escuche bien, porque esto, nosotros tendemos a rechazar la prueba. Nos molestan las pruebas, nos apestan las pruebas. No queremos ser probados, pero lo que nos enseña el texto es que a Dios le gusta probarnos. Y a veces las pruebas son complicadas, por supuesto. Y esto es algo que Dios nos ha mostrado desde el jardín del Edén, ¿verdad? Estamos hablando desde Génesis ya algunos meses atrás, y desde el jardín del Edén Dios crea todo este hermoso mundo, crea este hermoso jardín, pone en el jardín del Edén un árbol y le dice a Adán y Eva, no coman de ese árbol. ¿Por qué razón? Porque quería probarlos, ¿por qué más? Y eso Dios nos muestra desde el jardín del Edén, y desde el jardín del Edén estamos olvidando que es así. Por eso cada vez que una prueba viene, simplemente lo que hacemos es rechazar o decir, Dios no me ama, Dios no me... le caigo mal a Dios. Y eso lo vemos desde el jardín del Edén, lo vemos ahora con Abraham, lo vemos después con Moisés y lo vemos con absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta probarnos, así que no se sorprenda. No se sorprenda si ahora que está planificando las vacaciones, ¿no? Y ahora que todo tiene que salir bien, finalmente me voy a relajar, voy a estar en la playa acostado, ¡pum!, viene la prueba. No se sorprenda como si algo malo le viene a la vida. Si es que ha estado esperando todo su tiempo, todo este año, 10 años, finalmente para irse de viaje y salir del país, estar en otro lado y finalmente ¡pum!, viene la prueba. ¿Por qué? No se sorprenda, por supuesto. Porque a Dios le gusta probarnos. Claro, a nadie le gustan las pruebas, especialmente cuando estas son duras. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta, por supuesto. Pero es importante que entienda hoy, porque le prometo, no soy profeta, pero le prometo que usted va a ser probado, y algunos de nosotros, sino es que todos vamos a ser probados hasta el límite. Porque a Dios le gustan las pruebas. Escúcheme bien entonces. Estoy poniendo una maldición en usted. Lo que estoy haciendo es informarles la verdad. Ser parte del pueblo de Dios, ser hijo de Dios, ser parte de los suyos significa, implica, incluye y trae consigo el ser probados, nos guste o no. Es como la escuela, el colegio, la universidad. Ser parte de esa institución significa, implica, incluye, trae consigo tener que dar pruebas, pues. Si es que no soy parte de esa institución, si es que no pertenezco a esa institución, bueno, entonces no necesito dar pruebas, para nada. Y esto es importante, porque note por favor que a veces vemos al malvado, vemos al malo allá afuera que prospera, ¿no? Y lo envidiamos secretamente en nuestros corazones y decimos, pero a él nada le pasa. Y a mí, en cambio, todo tipo de prueba me viene. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama. Porque Dios lo ama, porque Dios prueba a los suyos, porque Dios prueba a su pueblo. Escúcheme bien, Dios no prueba al que odia, Dios solo prueba al que ama. Así que si está en medio de pruebas, o si va a pasar estas pruebas aquí la semana que viene, lo que quiera que sea, si va a pasar una prueba, no es porque Dios lo odia, sino es porque Dios lo ama. A los que odia, Dios no prueba, solo a los que ama. Y le muestro esto. Vaya al libro de los Salmos, por favor, el Salmo 11. Salmos está en más o menos la mitad de la Biblia. No pierda Génesis porque vamos a volver a Génesis, pero vaya por favor al libro de los Salmos. Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Siga con su dedo en Génesis. Vamos a volver a Génesis. Pero estamos en Salmos capítulo 11. Ahora escuche, note por favor lo que dice ahí el salmista. Salmos 11, mira el versículo 5 y 6. Salmo 11, versículo 5 y 6. Jehová prueba al justo, ese es usted y yo. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece, es decir, lo odia. Versículo 6. Sobre los malos hará en el futuro llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Sí nota la diferencia? Dios prueba al que ama, Y al que odia, él le deja hacer lo que quiera por un tiempo y por eso muchas veces prospera. Ah, pero eso es solamente hasta que Dios lo llame a pasar cuentas y entonces, dice el texto, le lloverán calamidades. No se sorprenda entonces cuando las pruebas lleguen a su vida. Le prometo que así va a ser porque Dios prueba a los que ama, porque Dios prueba a los suyos. No se sorprenda cuando lleguen en ninguna manera, porque ser parte del pueblo de Dios significa, implica, incluye, trae consigo ser probado. Y si no está siendo probado, tal vez no es parte del pueblo de Dios. Implica ser probado. Pero hay algo más que notamos aquí con respecto a las pruebas. Rápidamente, probar a alguien no es algo inmoral. Y digo esto, solo voy a decir de pasada, ni siquiera me voy a demorar mucho, pero es específicamente porque muchos de la gente crítica de la palabra de Dios, crítica de la religión, crítica de lo que dice en este pasaje con Abraham, ateos generalmente lo que dicen, ah, esto es inmoral, esto es abuso, esto es arbitrario, ¿cómo va a pedirle Dios que haga algo así? Bueno, si Dios es Dios, y Dios es dueño del universo y de este mundo y de los siervos y del burro y de Abraham y de Isaac y todo eso, él tiene derecho a hacer lo que quiera, a demandar lo que quiera de quien quiera. Ese es Dios. A menos que creamos que Dios no es soberano, ese es otro asunto. Pero además de eso, recuerde algo más, que hoy los gobiernos, por ejemplo, demandan lo mismo. En tiempos de guerra nos piden que nosotros enviemos a nuestros hijos y los sacrifiquemos. Por supuesto. Y nadie dice que es inmoral. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que el gobierno demanda, aunque es duro en ese momento, se justifica por lo que va a venir después. Por supuesto. Los sacrificios de nuestros hijos, héroes les llamamos ahora los que han ganado nuestra libertad. Los sacrificios de ellos en la guerra obviamente nos dieron la libertad, nos dieron la felicidad, nos dieron un país, nos dieron independencia, nos dieron todo este tipo de cosas. Por supuesto, y nadie dice que es inmoral. Cuando Dios nos llama entonces a sacrificar algo, aun cuando esto sea algo fuerte, esto no es inmoral. Cada uno de estos sacrificios es justificado, lo cual me lleva al último punto con respecto a las pruebas. Es importante que recuerde, querido hermano, esta mañana, y querido amigo, esta mañana, que las pruebas no están diseñadas por Dios para dañar, sino para mejorarnos, para purificar nuestra fe. Tiene que cambiar, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Porque el momento en que viene la prueba, la primera reacción que tenemos, ¡ay, es porque a mí! ¡Otra vez! ¡Ya vuelta! Pero no, hay que cambiar porque las pruebas por Dios están diseñadas para mejorarnos, para purificarnos, por supuesto. Es lo que dijo Pedro en la primera lectura, ¿verdad? La primera lectura dice que las pruebas purifican nuestra fe como el fuego purifica el oro. El oro para ser purificado tiene que pasar por el fuego, igual que usted y yo, que para ser purificados, para ser quitados de toda esta suciedad, tenemos que pasar, por supuesto, por las pruebas. Ese es el punto. Usted y yo, bueno, algunos de ustedes, yo ya no estoy tan joven, no soy tan viejo tampoco, pero algunos de ustedes y yo crecimos con profesores esos de la vieja escuela. Yo he conversado con algunos de ustedes y han tenido la misma experiencia que yo. Algunos de los profesores nos decían que no servimos para nada. Allí en la clase, nunca van a hacer nada en la vida. Eso nos decían. No son buenos para nada. ¿Qué hacen aquí? Dejen de estudiar. Cuando yo tenía, no sé, 9 o 10 años, mi profesor me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Para lo único que sirves es para comprar cigarrillos. Así que aquí está un poco de plata, anda, cómprame una media de Marlboro. Eso me dijo. Ahora, estos profesores mediocres e ineptos, ¿recuerdan? Diseñaban también pruebas mediocres y ineptas como ellos mismos. Pruebas diseñadas para hacernos caer, para hacernos fallar, para hacernos quedar mal, o lo que quiera que sea, por supuesto. Ah, pero Dios no es así, y hay que cambiar la mentalidad. Pero Dios no es así. Dios no está interesado en vernos caer ni fracasar. Dios está interesado en vernos mejorar, crecer, perseverar, luchar y finalmente triunfar. Salir de la prueba. Él quiere que superemos las pruebas, por supuesto. Y eso purifica nuestra fe, eso nos hace más maduros, más fuertes, nos hace mejores. Como creyentes, entonces, le animo, le incentivo a cambiar su manera de pensar esta mañana aquí. Tenemos que comenzar a ver las pruebas como lo que son, como una oportunidad que Dios nos está dando para crecer en la fe, y no como una ocasión que Dios nos está haciendo para vernos en el suelo, para aplastarnos, para hacernos fracasar, para hacernos pecar o para hacernos fallar. No, en ninguna manera. Dios no es como esos profesores mediocres e ineptos que algunos de nosotros teníamos, o tal vez usted tiene ahora. Es diferente. Y por eso cuando nos enfrentamos a las pruebas hoy en día, tenemos que pensar diferente. Dios no es como esos profesores. Lo que Dios quiere es diferente, por supuesto. Dios es bueno y ha diseñado las pruebas para que seamos mejores, que seamos más maduros, y nuestra fe sea más grande y más fuerte y más firme. Y hasta que no lo veamos así, vamos a ver las pruebas como una calamidad y no como una oportunidad para mejorar y para demostrarle a Dios que vamos a ser y podemos ser mejores. Pero no vemos solamente algo con respecto a las pruebas esta mañana, vemos algo también con respecto a la adoración. Vuelva por favor a Génesis capítulo 22, vamos a leer los versículos, voy a leer los versículos del 5 al 8. Note por favor lo que dice después, Génesis 22, versículos del 5 al 8. Esto es lo que dice el texto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hay algunas cosas interesantes en este texto, pero note algo por favor aquí. El versículo 5 nos dice que Abraham les dice a los siervos que él y su hijo iban a subir al monte e iban a subir por una razón. Porque iban a adorar a Dios en el monte. Note eso porque eso es importante para lo que vamos a hablar después. Pero note algo más. Abraham le dice a los siervos, ok, ustedes quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir a adorar, pero noten lo que dice después también. Los dos vamos a regresar. Volveremos, dice él. Los dos vamos a volver. Ahora, es aquí donde yo les digo y les dije al comienzo que Abraham realmente es un hombre fuera de serie. Totalmente fuera de serie, totalmente. Abraham, noten, por favor. Abraham tiene fe que él y su hijo van a regresar, aunque él mismo está a punto de sacrificar a su hijo. ¿Cómo puede ser posible? Abraham sabe que lo va a sacrificar, pero de alguna manera tiene fe en que los dos van a volver otra vez. Y esto es lo que vimos en la lectura de Hebreos, no sé si recuerdo. Abraham no tenía, recuerde que en este punto, Abraham no tenía ni la menor idea de que Dios le iba a decir, ya cuando estaba con el cuchillo en la mano, Abraham no sabía que Dios le iba a decir, Abraham para, ya no lo hagas. Abraham no sabía eso. Él sabía simplemente que tenía que sacrificarlo, por supuesto. Abraham sigue con todo esto, con toda esta prueba, normal como tiene que seguir. Pero Abraham sabe algo más. Abraham sabe que 25 años antes Dios le ha prometido a él que iba a tener descendencia por medio de Isaac, por medio de ese hijo. Y eso cree Abraham. Y ahora, si para eso Dios va a tener que resucitarlo a Abraham de entre los muertos después de que lo sacrifica, bueno, entonces que así sea. Abraham tiene fe en eso. Y es lo que ustedes leyeron en la lectura de Hebreos. Hebreos dice, les recuerdo, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa es la fe de Abraham. Una fe realmente de otro nivel. Ahora, tan importante como sea la fe, no me voy a enfocar tanto en la fe, sino en la adoración. Porque si algo podemos aprender de este pasaje es acerca de la adoración. ¿Y qué aprendemos? Note por favor conmigo que la adoración requiere sacrificio. El versículo 5 dice que Abraham fue al monte y lo que iba a hacer, iba a adorar. ¿Y cómo iba a adorar a Dios en el monte? Iba a sacrificar a su hijo. Esa es la manera en que él iba a adorar, por supuesto. Y no cualquier sacrificio, un sacrificio bastante grande. Esto tristemente es algo que ustedes supongo que han notado cuando leen, tal vez cuando están aquí, tal vez cuando van a otra iglesia. Yo no sé, es algo que como comunidad evangélica hemos perdido ya en los últimos años. Hemos olvidado que la verdadera adoración requiere sobre todo sacrificio, que no hay verdadera adoración sin verdadero sacrificio. No hay. Escúcheme bien. No hay verdadera adoración si es que no hay verdadero sacrificio. Por supuesto. Y hoy en día, sin embargo, cuando pensamos en adoración, la relacionamos más con sentir cosas bonitas, con dejarse llevar por la música, comenzar inconscientemente tal vez a decir cualquier cosa, no lo sé. Y si bien tal vez la adoración puede incluir alguna de estas cosas, la adoración por supuesto va mucho más allá que eso. Es más o menos así como cuando pensamos en el amor estos días, ¿no? Cuando pensamos en el amor, pensamos, oh, el amor es eso de tal vez sentarme. Es lo que siento cuando miro a esa persona que me gusta a los ojos. Ay, esas mariposas que están ahí, eso es amor. No, no lo es. El amor va mucho más allá de eso. Y si bien el amor puede incluir tal vez sentimientos, es mucho más allá de eso. De hecho, yo diría que el verdadero amor no va a nacer en una relación hasta que esos primeros sentimientos bonitos se hayan ido y se hayan acabado. Algo parecido sucede con la adoración, por supuesto. En la adoración es mucho más que solamente sentimientos bonitos y cosas por el estilo. La adoración verdadera incluye sacrificio verdadero, por supuesto. Incluye trabajo, incluye esfuerzo. Y esto, queridos hermanos, es algo que la Biblia nos ha enseñado por miles de años. Y algo que está presente en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y va a tener que tener fe en mí y confiar en esto, pero si quiere vaya y chequee, no tengo ningún problema con eso. En el Antiguo Testamento, una de las palabras que se utiliza para decir adoración es la palabra hebrea abad, que significa, ¿sabe qué? Trabajar. Así que cuando se estaban preparando para irse a la iglesia, digámoslo así, para ir a adorar a Dios, la familia decía simplemente prepárense para trabajar. O prepárense para adorar, que era básicamente lo mismo. ¿Y por qué ellos pensaban así? Porque ellos sabían desde el comienzo que la verdadera adoración incluye sacrificio, incluye trabajo, incluye esfuerzo, por supuesto. Y saber esto, aunque usted no lo crea, son buenas noticias para usted y para mí. Porque a todos nos cuesta venir los domingos a adorar a Dios. A todos. A todos nos cuesta tener que levantarnos tal vez temprano para venir a la iglesia. A unos más que otros, supongo. Los que tienen hijos pequeños saben esto, ¿no? Tienen que trabajar duro, tienen que esforzarse duro, por supuesto, para arreglarlos desde el comienzo. Levantarse más temprano, coger los pañales, saber de todos los juguetes que tiene, qué juguetes va a traer, el que no haga mucha bulla, el que no suene mucho. Otra mudada en eso, se hace todo, otra mudada por ahí. Tiene que ver los zapatos, tiene que ver la ropa. Tiene que ver un mundo de cosas. Luego sale, tiene que coger el bus, tiene que coger el taxi y subirlos ahí. Y cuando llega aquí el día domingo, las cosas todavía no se ponen más fáciles. Porque usted y yo tenemos que concentrarnos bastante en quedarnos aquí y no salir. Tenemos que esforzarnos, algunos de ustedes. Ay, otra vez nos dijo que nos levantemos. Ah, ok. El director dice, alce la mano. Ah, ya, pero. Y nos cuesta. Vamos a orar. Ya hasta qué hora. Y algunos de ustedes hasta me han dicho el tiempo que cogen aquí cuando están orando. Polibio es 10 minutos de oración. Y nos cuesta. Y usted que está sentado ahí y le toca un predicador como yo, dice, ay, ya, otra vez. Le cuesta quedarse aquí. No son las cosas más fáciles cuando llegamos obviamente a la iglesia. Y es por esto que digo que son buenas noticias esto que vemos aquí en Abraham. Porque no hay verdadera adoración sin sacrificio. Esto quiere decir entonces que a usted y a mí nos cuesta venir a la iglesia y está bien. Y está bien. Así que no se sienta mal. Si es que aquí tiene que esforzarse por concentrarse, por dar la ofrenda, estar sentado por 2 horas. Para Abraham tampoco fue fácil ir a adorar ese día en el monte Moriah. Pero Abraham lo hizo. ¿Ustedes creen que tenía las mejores ganas de ir y sacrificar a su hijo? Con pocas o muchas ganas caminó esos 3 días. Con angustia en su corazón puso la leña en el altar. Y claro, con menos ganas asó el cuchillo para sacrificar a su único hijo en ese altar. No con sentimientos bonitos. No con éxtasis en su corazón. Así adoró Abraham ese día a Dios y esa fue verdadera adoración. Y Dios lo acogió como verdadera adoración porque no hay verdadera adoración sin sacrificio. Así que no está mal, querido hermano, no se sienta mal. No está mal si es que le cuesta bastante trabajo, esfuerzo y sacrificio hacer todo lo que tiene que hacer para venir a la iglesia. Lo malo sería que no sacrifique nada, porque entonces no estaría adorando. Lo malo sería que no venga a la iglesia porque está muy cansado. Lo malo sería que no quiera levantarse un poco más pronto para venir a tiempo. Lo malo sería que se quede viendo el fútbol. Y lo malo sería que una vez aquí no se esfuerce por interactuar con lo que pasa aquí. Porque entonces su adoración sin sacrificio no sería verdadera adoración. La verdadera adoración requiere sacrificio. El problema no es el sacrificio que hacemos. El problema es que a veces no queremos sacrificarnos. Y sin sacrificio no hay adoración. Pero hay algo más. El texto nos habla también de la idolatría. Miren el versículo del 9 al 12. Estamos en Génesis capítulo 12, versículos del 9 al 12. Perdón, a Génesis 22, versículos del 9 al 12. Esto es lo que dice el texto. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Ahora, hay tantas cosas que podemos hablar aquí, por supuesto, pero quiero que note simplemente algo. Aunque a Abraham le dolió en el corazón, aunque Abraham estaba lleno de angustia, él estuvo listo de sacrificar a Isaac. Y solo en ese momento, el cuadro aquí es tan profundo. Solo en ese momento, cuando Abraham tenía ya listo el cuchillo para degollar a su hijo, cuando ya estaba listo de hacerlo, justo en este momento Dios le dice: ya no lo hagas. No lo hagas. ¿Y por qué? El versículo 12 dice: porque Dios se dio cuenta que Abraham todavía le temía. Es decir, Dios se dio cuenta que para Abraham, Dios todavía era el número uno. No que su hijo era el número uno, sino que Dios todavía seguía ocupando el lugar del número uno. Y por eso, para demostrarle a Dios que no era el número uno, lo estaba poniendo en sacrificio. En otras palabras, cuando Abraham le mostró a Dios que su hijo, tan importante como era en su vida, que su hijo, tanto como haya esperado para tenerlo, tanto como lo haya amado, cuando Abraham le demostró a Dios que su hijo, tan importante como era, no estaba al mismo nivel que Dios, que su hijo no se había vuelto su ídolo, entonces Dios paró la prueba. Fue justo en ese momento. Ahora no entendemos mucho esto. Nosotros como cultura moderna, somos más egocéntricos, narcisistas, pensamos en nosotros mismos, en nadie más, somos egoístas, todo este tipo de cosas. Ahora, no es lo mismo en la cultura antigua. En las culturas antiguas, los sueños, las esperanzas, el futuro, los fracasos, el propósito y el significado de toda una familia estaba puesto en los hijos, especialmente en los primogénitos. Especialmente en los primogénitos, por supuesto. Todo dependía en mucha medida de ellos. Y esto creaba un problema, totalmente. Y el problema era que básicamente los hijos se volvían los ídolos. Todo giraba alrededor de ellos. Todo era para ellos y todo era por ellos, por supuesto. Ellos eran la fuente de alegría, propósito, significado, esperanza, todo para los padres y para la familia. Y ese era el riesgo y ese era el peligro que Abraham estaba teniendo ahora. Por eso Dios le dice y le pide a Abraham que le muestre que Isaac no se había vuelto su ídolo. Qué buena lección para muchos de nosotros, que nuestros hijos no son nuestros ídolos. Los matrimonios y muchos de ellos se acaban cuando los hijos se van, sí se dan cuenta, ¿no? Porque lo único que les es la goma, la pega de ese matrimonio son los hijos. Son los ídolos. Lo que Dios quiere es que Abraham le muestre que Isaac no se ha vuelto su ídolo. Y por eso noten, supongo que es claro, noten, que Dios no le dice a Abraham, oye Abraham, verás, hoy a las 12 de la noche anda a la tienda de Isaac y mátalo. Porque el punto no es que lo mate a Isaac, el punto no es que Isaac muera, por supuesto que no. Dios podría haber hecho eso con un infarto, no importa. Lo que Dios quería era que Abraham venga a él con lo más preciado que Abraham tenía. Lo ponga ante Dios y le diga, mira Dios, aún lo más preciado que yo tengo no está por encima de ti. No es mi ídolo. Eso es lo que Dios quería. Y es justamente, y es precisamente en ese momento cuando Dios ve que Abraham no ha hecho de su hijo un ídolo, que le dice, no extiendas la mano sobre él, ya conozco que tú me temes. Ok, hay algunas cosas, solo voy a mencionar dos que son relevantes, me parece, en este punto. Número uno, esta es una frase que ha cambiado mi vida, tal vez sea importante para usted o no, pero la comparto con usted. Número uno, nunca vamos realmente a saber que Dios es lo único que necesitamos hasta que Dios no sea lo único que nos queda. ¿Ok? Les repito otra vez, nunca vamos realmente a saber que Dios es lo único que necesitamos hasta que Dios no sea lo único que nos queda. Todos tenemos el potencial de hacer ídolos en la vida, tanto el pobre como el rico. Todos dejamos a veces que cualquier cosa ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Ese enamorado, ese hijo, esa esposa, esa novela, esa maestría, ese trabajo, lo que quiera que sea. Y todos vivimos así. Y aquí está el punto, que algunos de ustedes han notado, supongo, a través de la vida. Ninguno de nosotros va a notar que alguna de estas cosas se ha vuelto nuestro ídolo. Ninguno de nosotros va a notar que algo se ha vuelto nuestro ídolo hasta que Dios no nos haga elegir entre eso y Él. No lo vamos a notar, por supuesto. Y eso es lo que Dios tiene que hacer muchas veces, y por eso es que Dios nos pone entre la espada y la pared. Para hacernos ver que hemos hecho un ídolo de lo que quiera que esté ocupando el lugar de Dios. Entonces Dios tiene que quitarnos. Entonces Dios tiene que decirnos que sacrifiquemos. Entonces Dios tiene que apartar. Entonces Dios tiene que cortar, lo que quiera que sea. Porque todo eso se ha vuelto el objeto de nuestra devoción. Coge nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra pasión. Todo lo que le debemos a Dios entonces está enfocado en ese objeto de nuestra adoración, lo que quiera que sea. Recuerde, nunca vamos a saber que Dios es lo único que necesitamos hasta que no sea Dios lo único que nos quede. Y es por esa razón que Dios muchas veces nos deja sin nada, excepto con Él, con nadie más. Finalmente, hay algo más que mencionar en esto. Nunca vamos a ser realmente libres hasta que no sepamos que Dios es lo único que necesitamos. Les repito otra vez. Nunca vamos a ser realmente libres hasta que no sepamos que Dios es lo único que necesitamos. Una de las cosas y una de las razones por la cual los ídolos son tan dañinos, son tan malos al ser humano, es porque simplemente nos esclavizan. Nos hacen esclavos. Esta tal vez es la realidad de muchos de nosotros, los que estamos aquí. Hemos hecho ídolos de cualquier cosa, de nuestros amigos, de la pornografía, del trago, de ese novio tóxico, del trabajo, de la amargura, de la bulimia, de la falta de perdón, de todo eso que coge nuestra devoción, que coge toda nuestra energía, que coge todo lo que somos. Hemos dejado que estas cosas nos controlen en la vida, porque no podemos simplemente dejarlas, ¿verdad? Ese es otro asunto. Y hemos hecho un ídolo y estas cosas controlan nuestra vida. Y todos nos damos cuenta que simplemente estas cosas son amos crueles. Simplemente son amos crueles. Nos atormentan día y noche, nos arruinan la vida y nos esclavizan. Nos esclavizan. Y es aquí entonces donde este punto se hace relevante, que nunca vamos a ser verdaderamente libres de ninguna de estas cosas hasta que no sepamos que Dios es lo único que necesitamos. Mucha gente, ustedes saben, ¿no? Mucha gente, erróneamente supongo, bueno, de ley, mucha gente erróneamente cree que nunca va a ser feliz hasta que no tenga dinero. Mucha gente cree que eso es verdad. Pero la verdad es que el dinero no es la fuente de la felicidad. Hay mucha gente rica que es infeliz. Todos sabemos eso. Pero aquí está la cosa. Es solo cuando descubrimos, es solamente cuando descubrimos que para ser feliz necesitamos simplemente cambiar de actitud. Es solamente cuando descubrimos eso, que sin importar si es rico o pobre, nos libramos por fin de esa esclavitud de siempre estar yendo atrás del dinero y buscando dinero y peleando por el dinero. Pero hasta que no descubramos eso, siempre vamos a andar atrás de eso. Lo mismo sucede con la idolatría. Nunca vamos a ser realmente libres hasta que no descubramos que Dios es lo único que necesitamos. Y solamente cuando descubramos eso, querido amigo y querido hermano, solamente cuando descubramos eso, solamente cuando creamos eso, vamos a ser capaces de decir a ese ídolo, ahora te dejo ir. Ahora te dejo ir envidia, y ahora te dejo ir trago, y ahora te dejo ir a ti mi hijo, porque he llegado a comprender que en Cristo he encontrado algo mejor. Solo entonces podremos decir, ahora te dejo ir enojo, por años has estado en mi corazón, pero te dejo ir porque en Cristo he encontrado verdadera paz. Ahora te dejo ir pornografía de mi vida, tanto me has esclavizado, pero te dejo ir porque en Cristo he encontrado verdadero placer. Ahora te dejo ir alcohol, ya no eres mi refugio porque en Cristo he encontrado verdadero refugio. Ahora te dejo ir a ti mi hijo, a ti mi hija, porque ahora sé que en Cristo he encontrado verdadera realización, no en ti. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, tenemos que dejar las excusas a un lado y reconocer que lo que estamos haciendo simple y puramente es idolatría en nuestras vidas. No es que amamos demasiado el trabajo, no es que amamos demasiado a los amigos, no es que amamos demasiado a nuestros hijos, el problema es que amamos muy poco a Dios. Y porque lo amamos muy poco a Dios, hemos dejado que todas estas otras cosas se vuelvan nuestros ídolos. Y todos tenemos ídolos en nuestra vida. Si es que esta mañana el Señor está tocando su corazón, y finalmente es usted que tiene que decir, te dejo ir cualquier cosa, porque en Cristo he encontrado algo mejor, hágalo. Hoy es el día, este es el momento. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomarnos un tiempo para orar. Querido Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias por esta historia, que realmente saca a relucir lo que nosotros somos, lo que son nuestros corazones, fábricas de ídolos. Eso es lo que son. Te hemos dejado por placeres, te hemos dejado por vicios, te hemos dejado por cualquier otra cosa. Y hoy algunos de nosotros nos pides que finalmente vengamos al altar y ofrezcamos todo esto en sacrificio. Aquí estamos entonces, Señor. Finalmente lo dejamos ante ti. Y queremos decir, Señor, juntamente con aquellos grandes hombres y mujeres de fe, te dejo ir. Te dejo ir de mi vida, porque en Cristo he encontrado algo mejor. Y si esa no es la situación, Señor, de algunas de las personas aquí, te pido que sigas obrando de tal manera que en algún punto puedan notar que eso es lo que necesita. Todo eso te pido, Señor, y te agradezco. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.